¿Qué tal estáis? Bienvenidos al encuentro de los cuatro jinetes. Hemos aguantado un poquito más esta semana porque nos daba la sensación de que podía saltar alguna noticia más. Y bueno, la verdad es que en las últimas horas se ha calentado y mucho el mercado. Ya sabéis que tenemos una telenovela en marcha que no para y que nos sigue con otros apasionantes capítulos. Se llama Aaron Rodgers Collection y es lo mejor de Aaron Rodgers en los últimos días. Así que, ¿qué tal estás, Iker Sagasti? ¿Cómo va todo?
Muy bien, yo hoy he venido a hacerte la pelota y ojo, ¿eh? Ojo, ¡hombre! Camiseta. Pech, cuidado con esto, que debajo viene.
Cuidado. Pero bueno.
Pero bueno. Jefe, hay que tenerlo contento, ¿eh?
Sí. No. Yo ya veréis, con que hoy venimos a hablar de lo que venimos a hablar, ahora os lo enseño. ¿Qué tal estás, Luis Jones? ¿Cómo va todo?
Yo voy a ser un poco malo, voy a coger ese corte de que te levantas y lo dejaré ahí y no saben lo que viene luego.
Claro, cuando te levanta la camiseta, ya te vale. Hola, Javi Gómez, ¿cómo estás?
No sabía yo que había algún tipo de uniforme de 100 yardas hoy, que había que venir de azul.
Sí.
Como siempre, llevando la contraria con camiseta de Taco Bell, pero comprada en Miami con ustedes mientras Jones esperaba en el parque.
Sí, bueno, realmente te la dieron con unos tacos que compraste. Pero bueno, yo llevo la de la Nacional, no sé si veis, pero llevo la de la Nacional porque hoy veo que el día va a ser intenso. No sé muy bien por dónde queréis empezar, porque todo el tema del draft está con... Bueno, hay muchas cosas que están pasando, no del draft en sí, sino de gente que se ha quedado por fuera, de jugadores que están sumándose a los equipos, porque ahora, bueno, están terminando de pintar el cuadro de lo que será la temporada que nos viene. Sigue el lío con Aaron Rodgers, sorprendentemente, aparte con muchas cosas extrañas. O sea, ahí se ha metido Brett Favre, ahí se han metido también los mismos Green Bay Packers diciendo que estaban molestos porque parece ser que hay equipos como Denver y los Raiders que han tocado a Rodgers incluso antes de que todo saltara, o que quizá han acelerado ese proceso para que precisamente pasara todo lo que está pasando.
Bueno, incluso
hay muchas cosas, chicos, por lo que queráis. Dime, Javi.
Creo que igual antes de entrar en Rodgers, que nos va a llevar mucho tiempo,
sí,
y en muchas cosas de mercado, creo que el nombre es Alejandro Villanueva.
Por supuesto.
Parece, porque yo creo que hay que hablar de...
Sí, pues,
porque,
hombre, por supuesto, hablemos de los nuestros, dime, Iker.
El martes acabamos de grabar 100 yardas,
sí, como es verdad.
Media hora después de que termináramos de grabar, ¡pam!, salió la noticia que...
¿Qué pasa?
Siempre pasa, sí. Creo que lo primero que hay que decir es que es una fantástica noticia para él y una muy buena noticia para los Ravens. Yo creo que es como un matrimonio perfecto, ¿no? Les viene muy bien tener ese jugador, un jugador tan grande, jugando de cara al quarterback, que me deja jugar en el left tackle, se va a pasar al right, a la derecha. Y él ya ha dejado un recadito para los Steelers, sobre todo para los receptores, como diciendo algo así como que jugar en un equipo que sobre todo corre es más sencillo para él, más sencillo para las líneas, y que bueno, que los receptores se pueden quedar haciendo TikTok si quieren.
Ahí va un poquito, ¿recordáis la previa? Bueno, cuando estábamos con la posibilidad de que podía ir a Baltimore, yo ya lo comenté aquí, que recuerdo, ¿no? Que a priori era mejor opción que cogiera la parte de Baltimore, ¿no? Esa posibilidad de ataque móvil o movilidad que tiene Lamar no es la misma que tiene Big Ben, y evidentemente quedas mucho más en evidencia, claro, porque tienes que doblar esfuerzos si cabe para esa posición. Así que esa opción para mí me parecía la más lógica, aunque bueno, no sabía si al final iba a ser, porque bueno, lo habían dicho después del draft. Yo me alegro por él, creo que da un salto cualitativo. Creo que hoy por hoy se va a un equipo mejor, o sea, vemos cómo está Pittsburgh y cómo queda Baltimore, se va a un equipo mejor, así que a priori sobre el papel todo apunta mejor para él.
Yo ya dije que Baltimore era mi opción favorita para él, no porque a mí me guste los Ravens, que me gustan, sino porque creo que para él es muy bueno. Pasa del equipo que más pasa de la NFL al equipo que más corre de la NFL. Y él ha dicho que le ha recordado a un playbook que no veía desde que estaba en la universidad, porque dice, yo mismo tenía dudas de mí mismo como protector de pase, porque es verdad que él sobre todo era bueno abriendo hueco para la carrera. Claro, luego pues imagínate la carrera que ha hecho en Pittsburgh y si le ha tocado defender pase con Big Ben, joder, hasta aburrirse.
Hasta la
pero estaba muy contento él un poco por recuperar otro estilo de juego y luego creo que ha firmado muy buen contrato, son 14 millones por 2 años.
8 garantizados.
O sea, que no yo pensé que iba a ser un contrato más a la baja y si firmas eso... Obviamente es porque de algún modo estás cotizado, no te lo regalan. O sea, porque también tendría alguna oferta que se asemejaría. Claro, o sea, que me parece una muy buena oportunidad. Y luego, además.
También la curiosidad, Javi, por pisarte un momento. También písame. La curiosidad de que recordemos que hubo un mensaje de Ravens diciendo, porque hubo un momento hasta que aquí, parecía que podían tocarle otro equipo. Este es nuestro techo. De aquí no pasamos de dinero. Dime, Javi, perdóname.
Bueno, y hubo un toque también, por ejemplo, a Juju. Y Juju no se fue a Ravens. O sea, que han conseguido llevarse a alguien de la rivalidad casi más histórica de la NFL junto a la de Green Bay y Chicago. Yo creo que son las dos más clásicas, las dos más antiguas. Y decía yo antes de que me pisaras que, además de ser right tackle, quieras que no, se aseguran a alguien que si Ronnie Stanley, que hombre, es el mejor left tackle prácticamente de la NFL, pero si se lesiona como este año, bueno, pues tienes a alguien que te puede hacer también un papel en el left tackle, con lo cual ganan ahí polivalencia. Creo que aún así van a necesitar a un tackle más de agencia libre, porque casi no se han reforzado ahí en el draft para echar una mano después de que Orlando Brown se fuera a Kansas, pero entre eso, la llegada de Rashod Bateman, bueno, la cosa empieza a coger un color muy chulo en Ravens para este año. Vamos a ver si son capaces por fin de dar ese salto, ¿no?, en los playoffs, pero yo me alegro muchísimo por Villanueva, mucho.
Solo decirte una cosa más y compartirla con vosotros. A mí me ha sorprendido esa parte que estabas nombrando ahora de los Ravens, que con el movimiento que ha hecho Kansas, que no hayan ido a por más, porque me parece brillante que hayan ido por Villanueva, pero que no hayan ido todavía por más. No sé, me ha despistado un poco, porque digo, incluso aprovechar...
Pero yo pensaba que incluso... Pero sería un reserva, por tanto, yo creo que van
por
a esperar
eso,
un poco
pillar
a ver
en draft o algo,
draft, ya a la baja,
Eso es. Es que estos días, además, está habiendo bastante movimiento con los left tackles. Claro. Por ejemplo, Eric Fisher va a visitar o está visitando a los Colts. Leno está por ahí, que lo han cortado los Bears. Creo que como ellos lo que buscan es un suplente o un jugador de rotación, porque evidentemente vas a esperar que quede, eso es.
Y decir, oye, un contratito por un año y un mínimo, y lo menos que puedas, que no cargue el cap.
Ninguna duda. Bueno, pues es una muy buena noticia. Seguimos pendientes de J.J. Arcega. Ya sabéis que os comunicamos lo que nos había respuesto su padre hace ya unas semanas. En principio sigue en Filadelfia y ahí va a estar.
Oye, lanzo ahí una duda. Lanzo ahí una hipótesis. Ponse sobre Arcega, que no sé con quién lo comentaba el otro día en redes. Teniendo en cuenta su tamaño, teniendo en cuenta lo bien que bloquea, y si lo pasan al Tyren...
Podría ser, yo también lo pensé igual, no lo sé.
No es descabellado, No es descabellado para nada.
Si ahora tenemos a un QB que está haciendo pruebas para ser Kaiden por ahí, pues veo más próxima a esta opción que acabas de lanzar.
No sé, yo la tiro ahí. Nunca se sabe, porque además se va a ir Ertz, que por cierto todavía no se ha movido y eso va a ser otro fichaje de campanillas para el que lo coja, pero se va a ir el seguro, evidentemente tienen a Dallas Goedert. Pero bueno, ser el segundo tight end de Dallas Goedert puede ser un hueco apetitoso, ¿no? Para él.
Por cierto, un comentario de todo lo que hemos dicho se me había olvidado. Que Villanueva, el otro recadito que ha dejado, que tiene muchas ganas de jugar contra Pittsburgh.
Hombre.
Esta también es buena.
Está bien
y
eso.
De dónde viene, sí. No te lo pones fácil, pero está bien.
Dos veces va a jugar contra Pittsburgh, así que no se preocupe.
Está en la división, o sea que...
Oye, antes de que hablemos otros jugadores, una cosa también interesante de esta semana que no sé si os ha sorprendido. ¿Os ha sorprendido que la NFL saliera diciendo quien se lesione fuera de entrenamientos, digamos, oficiales dentro de estadio, dentro de instalación del equipo, de eso no se hace cargo el equipo, que no tiene nada que ver con nosotros?
Es curioso.
Es como una presión, ¿no?, de la NFL, quizá por lo que han recibido a cambio de los jugadores, ¿o qué?
Ha venido la noticia porque creo que es Jawan Taylor, ¿verdad?
Jawan Taylor.
en línea de los Broncos se ha roto el Aquiles preparándose por su cuenta. Entonces, estaba la duda de si le tienen que garantizar el dinero o no le tienen que dar un dólar.
Estamos hablando de 20 millones de dólares para el que crea que igual, pues que es calderilla. O sea, estamos hablando de 20 millones.
Pues la NFL ha salido rápido a decir que quien se lesione entrenando por su cuenta y no sean las instalaciones del club, que no está asegurado y que no va a haber ni un dólar. Esto tiene mucho que ver también con los jugadores optando a no entrenar en los entrenamientos voluntarios de hace unas semanas. Es lo que tú dices, Ponce, es un poco un tira y afloja, pero claro, el que lo paga es un jugador que se va a quedar todo el año sin jugar.
Lo que pasa es que desconozco lo que os voy a decir ahora, pero me imagino que habrá algún tipo de seguro, ¿no? De seguro que
hombre, yo creo que una asociación de jugadores... Una asociación
debe tener de algo, ¿no? Claro, ¿no? Lo desconozco, ¿eh? O sea, yo tampoco.
Debe tener algo. O sea... Y, a ver, y más...
O debería, si no lo tiene, ¿no, Luis? Deberías trabajar debería, en ese camino.
Y más si es como el caso de este chaval. Está entrenando para el equipo, no es aquello que vimos de Lamar Jackson jugando en la playa con los colegas.
Haciendo
¿no?
el ganso, ya.
Casi se descelebra. Yo creo que aquí...
No, es verdad, que me ha hecho gracia.
No, es lo mismo. Yo creo que él estaba trabajando, ¿vale?
Sí, sí, es que es así.
Va trabajando.
Sí, sí. Bueno, otras cosas. He visto que en mi casa de Miami hay muchos manejos, pero no son los únicos. He visto que los Lions también han convertido a Ragnow.
Mira, en ese sentido...
Qué pedazo de center, qué pedazo de línea.
Y qué pedazo de contrato.
Sí. En ese sentido yo quería un par de comentarios. Sobre Miami, es curioso, ¿no?, que un tío con tantísimo peso en el vestuario como Bobby McCain haya salido.
Era el capitán.
Sí. Capitán, una de las voces que se oía, pero es una cuestión de dinero, porque es que parece que Malik Hooker está casi hecho, va a ser un cambio de cromos y es una cuestión de dinero. Pero sobre lo de Detroit, yo aquí quiero darle la razón a Luis en una cosa. Luis siempre dice, insiste, la casa hay que construirla por los cimientos... La línea y tal. Con lo de Ragnow, os leo porque lo he apuntado. La línea de los Lions. Taylor Decker, 27 años, firmado hasta 2024. Frank Ragnow, 25 años hasta el 26. Penny Sewell, recién drafteado hasta 2025, si ejercen el...
Lo tienen claro, ¿eh?
Los Lions. El quinto año, sí, sí. Y Jonah Jackson, 24 años hasta 2023. Tienen una línea más que interesante, garantizada para los próximos años. Así se empieza. Bueno,
más que interesante, incluso que apunta a ser buena. La mejor. Casi la mejor, pero casi.
Top 5, no, pero en el top 5, sí.
Estoy y contigo, a esto, Jared Goff ha dicho, lo que yo interpreto es que me dan confianza a mí. Y es verdad, o sea, te están protegiendo.
No, lo ha dicho por eso y lo dijo por una segunda cosa en esa entrevista que dio, que está muy bien que la apuntes, Iker. Porque no han drafteado ningún quarterback. Claro. Porque recordemos que en el 7, Lions tiene... O sea, solo tiene que hacer así, con una mano tiene a Mac Jones y con la otra tiene a Justin Fields. Que Justin Fields no es cualquier quarterback. Y ellos dicen, no, Penny Sewell. Entonces, yo, de verdad, ya sabéis que, joder, más que yo le he dado a Jared Goff, pero es que creo que para una franquicia como esta, que parte de cero, que quiere ganar seguridad... que les han regalado picks, con lo cual es que no es que les han regalado, es que les han pagado por tener a Goff. Parte del salario y dos primeras rondas les han pagado por tener a un quarterback que es seguro. Si tú tienes además a un coordinador, fijaos todas las piezas que estamos dando, la línea que ha leído, el contrato de Goff, que en el fondo te lo regalan, un tío seguro, y luego coges a un coordinador ofensivo cuya especialidad es la carrera. Con lo cual sabes que le vas a proteger desde la línea, pero le vas a proteger porque no le vas a meter la presión de lanzar demasiados balones. Claro, es que entonces Goff, si tú le vas reduciendo el margen de error, pues es que para dos años está bien. Donde yo no veo a Goff, porque ahora me dirán, no, has cambiado. No, yo estoy en el mismo sitio. Donde yo no veo a Goff es para ganar una Super Bowl. Y lo dije desde el primer día. Pero para lo que quiere hacer Detroit, me parece que están haciendo las cosas. Vamos, que Holmes, él tiene al manager, que yo ya pensé que era un buen fichaje, me está sorprendiendo todavía más para ellos.
O sea que de pronto Goff se va a transformar de mantequilla Goff, mantequilla francesa, en un rico croissant, porque ya sabes que
veremos. Francia lleva mucha mantequilla de cacahuete.
Ya veremos. Por ahora se queda con mantequilla, pero joder, pues hay días de desayunar 5 estrellas y hay días de tostada con mantequilla. Y lo que en casa de un rico a lo mejor no alimenta, pues en una casa que va subiendo dices, oye, qué bien que tengo mi tostada por las mañanas.
No, no, veo bien, veo bien. Oye, por cierto, un detalle más importantísimo. No sé si lo habéis, si estáis al tanto o lo habéis visto, que dentro de la campaña que están haciendo en Estados Unidos, enorme, para la igualdad de vacunación, para que todo el mundo se vacune contra el COVID-19 y para que todo el mundo tenga acceso a las vacunas, bueno, la NFL ha decidido, que a mí me parece la leche, regalar 50 entradas de la Super Bowl de este año a 50 vacunados. O sea, si estás vacunado, estés en el rincón de estés de Estados Unidos, entras en el sorteo de esas 50 entradas. Que, tío, me parece... Bueno, vosotros sabéis a cuánto van las entradas. Es un regalazo.
A pesar del ritmo... Bueno, como nosotros vamos a ir, nos da igual.
Sí, sí.
Que lleva
a ver si llega la vacuna nuestra también.
Bien tirada ahí. A pesar del ritmo de vacunación que lleva... Sí, hombre, no, no, por favor, que yo me vacuno en julio, agosto, y tú antes que eres más mayor, o sea, que no exageres. Tenemos un año. El problema es que en Estados Unidos hay mucha gente que no quiere vacunarse. Entonces tienen miedo de poder no llegar a una inmunidad de rebaño, a una inmunidad general, no porque no tengan vacunas, no porque no lleguen con el ritmo de vacunación, sino por la cantidad de gente que no quiere vacunarse. Entonces entiendo que esto forma parte de una gran campaña nacional donde seguramente todas las instituciones pues harán su guiñito para que la gente vaya a vacunarse. Y en ese, era por daros un poquito el contexto, yo creo que es importante para que la gente entienda por qué se hace.
Que también es significativo, si os fijáis, que esto no queda como muy evidente, pero siempre se ha tachado a la NFL de ser una institución ultraconservadora, ¿no? A nivel de, tanto por los propietarios que hay ahí y tal, ¿no? Bueno. Y ya sabéis la tendencia que llevaba el anterior presidente con todo esto, y claramente ellos están haciendo...
Ya, bueno, Jones, pero eso ha cambiado mucho, Jones, desde el tema, bueno, de Black Lives Matter, yo creo que hay un antes y un después.
Hay un giro.
Bueno, y que estamos hablando de salud, no de izquierdas o derechas.
No, no, totalmente. Pero, claro, no es un tema político, sino es un tema de salud. Sí. Bueno, tenemos 10 minutitos más y los quería aprovechar para que hablemos del tema Green Bay. Dime antes.
Solo una cosita, un apunte que quiero hacer antes de Green Bay. Perdona, estoy enfadadísimo con los Falcons. Para mí están haciendo las cosas fatal.
Y les estás pillando un poquito
Pero a ver, ¿qué ha pasado ahora con los Falcons? Ya está volviendo la deriva de este año.
Facts. Yo solo facts.
Sí.
No han renovado automáticamente en su quinto año a Hayden Hurst.
Sí.
Me parece un error capital. Y esto no es decir que cojo manía a los Falcons. Me parece que... pero si tú tienes a Kyle Pitts y tienes a Hayden Hurst, puedes... O sea, es que les faltan receptores. Entonces, igual lo que tendrían es que desarrollar muchos snaps o muchas jugadas con un doble tight end, sobre todo porque Pitts puede hacer las veces de tight end barra receptor, ¿no?
Sí.
Yo no lo entiendo, me parece que es un jugadorazo y me cabe prácticamente en casi cualquier equipo de la NFL, y creo que se ha revalorizado en Atlanta, entonces me extraña que revalorizándolo ellos, ahora una de las pocas buenas noticias que tenían, la dejen escapar.
Es lo único que me puede entender.
Yo lo pensé desde el principio que era cuestión de pase.
Yo creo, Javi, que es el momento que te juegues a 10 años más, que no entran en playoffs.
Y esta vez en vez de langosta...
Ahora que está bien, pero ahora. Muy bien, tírala ahí.
Unos chuletones.
Voy a decir algo antes de que empecemos a hablar de Aaron Rodgers. Yo prometo solemnemente palabra de Yarder, ¿vale? Y ante la Biblia de la congregación.
Se me va a saltar la lágrima.
Prometo una apuesta a 10 años. ¿Sí? Siempre habrá una apuesta a 10 años en este podcast. Pero resolvamos la que está antes de empezar la siguiente.
No ves los chuletones por Atlanta, no los ves.
Él quiere que echen a Gruden, ganar esa y hacer otra.
Ya te vemos.
Una, y cuando aquella se solvente de una manera o de otra, nos vamos a por la siguiente.
Yo la de Atlanta la veía, pero bueno, tú mismo. Yo creo que se te está pasando el tren, pero tú mismo.
Cualquier excusa para juntarnos a comer, yo estoy encantado. A mí
me parece bien. Me parece bien.
Déjame una cuña de un entonces... segundo, porque ya mataremos con Rodgers. Una cuña de un segundo. Parece que Sherman se va a quedar en la bahía. Nada más. Seguimos.
Está muy cerca.
Me parece bien. Está cerca de quedarse. Sí, que es cierto. Bueno, ¿cómo veis el proceso Rodgers? Ha salido Brett Favre diciendo que, pero es una opinión personal de él, que no lo tiene nada claro, que se vaya a quedar. Han salido los Green Bay Packers diciendo que les ha parecido fatal la actuación de Denver y Raiders, básicamente tocando antes de tiempo a
Rodgers. Y San Francisco, también.
Y San Francisco, perdón. Pero, sí.
A San Francisco le dijo Green Bay que no, que claramente. No.
O sea, sí.
Green Bay dijo no claramente a San Francisco, pero actuaron normal y le dijeron ya. No, vale, chao.
Pero que la hayan y que como que han agrandado un poco el tema. Y luego, por otro lado, hay gente, hay profesionales que le están metiendo palos a Rodgers por su actitud, pero toda, una y más, ¿no? Diciendo, bueno, tú lo que tienes que hacer es jugar y demostrar en el campo lo que hay y luego ya Dios dirá, ¿no?
Y otros que le están defendiendo, ¿eh? Porque también hay exjugadores, a ver, evidentemente, obviamente amigos de Rodgers, porque si no, no habrían hablado con él en esta semana, sí. Que también le han defendido. Ha habido un poco de todo.
Hay un tercer equipo que se ha metido en la pugna por conseguirle, que es Washington. Que claro, Washington tiene bastante que ofrecer, pero Washington también se ha metido. Pero yo, antes de que pasemos a analizar, incluso a apasionarnos, yo quiero hacer un comentario desapasionado de lo que ha pasado. A mí, yo tengo la camiseta de Aaron Rodgers, ¿eh? Yo en Londres, cuando fui, me compré la camiseta de Rodgers. Porque
no la vas a quemar, ¿no?
Pero a mí me decepciona lo que está haciendo, porque desapasionadamente... Creo que esto va de dos cosas. Una, de mi contrato se ha quedado desfasado respecto a las grandes estrellas económicas de los quarterbacks, dígase Mahomes, dígase Dak Prescott, y quiere ganar eso, el respeto en el cheque, ¿no? Y otra, esto de tenéis que tenerme contento. Cortasteis a Jordy Nelson, ahora a Camero, que son mis amigos. Perdón. O sea, yo cuando echaron a Jordy Nelson... Dije, joder, se va una figura. Se demostró que hicieron bien. Jordy Nelson no volvió a hacer nada. Y era un jugador que estaba de vuelta. Y Cameron no te va a aportar nada. Entonces, que a mí alguien me explique si desde que ha llegado este general manager los Packers son mejores o peores. Son mejores. Entonces, si tu equipo es mejor, tú tienes que hacer para que sea mejor. Porque para eso te pagan. Entonces, no me gusta nada lo que ha hecho Rodgers. Sin más.
Sabiéndome mal, porque ya lo sabéis, soy pro absolutamente Rodgers, incluso ese cuerno girado que tiene, bueno, va, también, hasta aquí se lo he aceptado. Para mí ya hay un antes y un después de Rodgers. Sigo viéndolo como el jugador que es, absolutamente, pero hostia, yo en formas también estoy más en la postura de Iker y creo que no es la manera. Primero, por una afición, es que al final yo solo veo esto, ¿no? Una afición que tiene una pasión, no sabes los esfuerzos que hace toda esa gente por comprarte tu camiseta.
Muy bien
dicho,
Luis.
Comprarte tu camiseta, por muchas otras cosas. Y claro, y que tenga una respuesta de su líder de esta forma, para mí, por ahí es por donde yo lo veo mal, ¿eh? Al margen de luego todo lo que podemos hablar, despachos, tal cual. Pero esa mirada al público, que creo que si yo fuera aficionado se me habría caído a los pies, verdaderamente. Y esto es lo que me duele. Me duele.
Yo, hostia, yo con este tema he perdido la esperanza de poder opinar libremente, objetivamente, como intentamos hacer siempre en 100 ya. Bueno, no, mentira, opinar subjetivamente, pero quiero decir sin a priori, honestamente, y que la gente lo entienda. Llevo un año y medio explicando este tema, dos casi, con todos los argumentos y sigo encontrándome los mismos cernícalos. Sigo desesperando.
Cernícalo es un ave, para quien no lo sepa.
Veo algunos comentarios. Pero eso no significa... A mí, chicos, yo llevo ya muchos años de carrera en muchos sitios. A mí que la gente esté de acuerdo conmigo, no. Hostia, me importa entre cero y menos todavía. Porque uno juega a entretener, jugamos a informarnos, a divertir, a ser una comunidad de puta madre donde nos llevamos todos bien. Y sabemos que unas veces vamos a estar de acuerdo y otras veces no. Entonces estoy súper cansado del tema. súper cansado. Y me diréis, esto eres tú, no Rogers. Ya, pero quería decirlo, porque a uno le da también rabia, ¿no? Que te esfuerces en argumentar las cosas y solo se escuchen a través de un forofismo. Dicho este forofismo, y cada uno que sea cheerleader de quien le dé la gana, yo creo, por analizar la situación y no solo el comportamiento de Rogers, para no entrar más en calentar a la gente, yo ya he dicho lo que opinaba de Rogers hace mucho tiempo y de cómo se corta. Creo que Green Bay está... No he dicho nada. Creo que Green Bay está intentando solucionarlo.
Sí, creo que
Green Bay está intentando solucionarlo. Y cuando deciden, dicen hace, que esto no lo habéis comentado hace, creo que son 3 días, que hubo problemas de comunicación, que es lo que están diciendo, nos equivocamos al no mimar a Rogers y no explicarle que queríamos draftear a Jordan Love. ¿Vale? Están diciendo eso. Pero bueno, es algo que, por ejemplo, Seattle no ha hecho. Seattle ha sido un bloque de hormigón y Russell Wilson, a base de chocarse contra el bloque de hormigón, se ha quedado ya
tumbado. Eso ahora, públicamente, porque interiormente no sabemos.
Solo estoy hablando públicamente.
Claro,
por supuesto, porque una gestión de comunicación es pública, el otro es una gestión privada tuya con el jugador, de recursos humanos y tal, pero yo estoy hablando de comunicación. Lo han dicho, y no debe de ser fácil tampoco, que Green Bay es un club chapado a la antigua. Lo han dicho. O sea, creo que ellos están haciendo por dónde. Han dicho que es, lo ha dicho el general manager, lo ha dicho el entrenador, lo ha dicho el propietario, que Rogers es su futuro, que Rogers es su jugador, que no se quieren deshacer de él y que se han equivocado. Bien.
Que le dan ¿vale? ya el roster. Que le dan
quiero
ya
decir, roster. Que esto es muy importante, que hay otros clubes que no lo han hecho este verano, con jugadores que si no llegan al nivel de Rogers, pero bueno, casi. Entonces, si tú querías doblarle la mano al club, se la has doblado. Estamos de acuerdo. Ellos han dicho que te quieren. Si tú querías dinero, te han puesto un contrato, que esto tampoco lo habéis dicho, para ser el quarterback mejor pagado de la NFL. Con lo cual, si le querías doblar económicamente, también les has doblado la mano. Entonces, ¿qué queda? Esa es mi pregunta. Y aquí espero que el 99% de los yarders, el 0,5% de los cernícalos y el 0,5% de cheerleaders estén de acuerdo conmigo en que lo que estoy diciendo no es ni negativo ni es opinativo. Les ha doblado la mano comunicativamente y les ha doblado la mano económicamente. ¿Qué es lo que queda? Esa es la pregunta que yo dejo en el aire. Porque si lo que queda es cargarse al general manager que les ha hecho 13-3, pues es que no hay un solo club, pero ninguno, en que tenga sus facultades mentales intactas, que se cargue a un tío que les ha dado 10 años de futuro con un entrenador nuevo que ha renovado todo y que les ha hecho 2 veces seguidas campeones de división y que si no llegaron a la final de la Super Bowl igual fue porque Rogers no jugó suficientemente bien ese partido, además de por tener a un cornerback que no lo hizo bien y todo lo que quiera, pero que a lo mejor Rogers podía haber ganado ese partido, o sea que es que se lo ha puesto en una bandeja. Por tanto, ¿qué queda? Esa es mi pregunta. ¿Qué queda? Para no cerrarlo.
Es que para mí, tú no puedes echar al general manager porque objetivamente lo ha hecho bien.
Es vendetta.
Y además, si haces eso, o sea, no solo le estás poniendo la corona.
Marcas un precedente terrible.
Le estás nombrando dueño del club si haces eso.
Ya, pero por otro lado, Iker.
De 37-38, o sea, que es que tampoco estás apostando por un chaval de 25 que se ha picado con su general manager y dice, mira, me la juego, no.
A todos los quarterbacks que van cumpliendo edad, incluido al mejor de todos los tiempos, Tom Brady, le han cogido quarterbacks en el draft, porque vas cumpliendo años, porque te puedes lesionar, es lógico. Lo hicieron en primera ronda, ¿vale? Estás en tu derecho, ¿qué es? ¿Tu fallo es pensar también a medio plazo? Yo creo que los Green Bay Packers son un equipo que ha hecho las cosas muy bien últimamente.
¿Os puedo hacer una pregunta un poco maliciosa dentro de esta actitud zen que está intentando mantener Javi?
Se la quiere romper.
Dado hechos muy concretitos.
No se ha quedado satisfecho. Yo creo que los seguidores de Sinjara están oliendo que han encendido un inciensito aquí para que vaya bajando un poco el furor.
Pero es difícil hablar de Aaron Rodgers, que la gente no escucha virgen sobre Aaron Rodgers.
Bueno, yo os iba a preguntar si no hubiésemos vivido el año que hemos vivido con Tom Brady, si Aaron Rodgers se habría atrevido a algo tan gordo.
Lo de Brady tiene influencia en lo de Rodgers, en lo de Wilson y en lo de cualquier quarterback que no esté contento en su franquicia. Ha tenido que ver, seguro. Y un comentario más que se nos ha pasado. Luis ha dicho hace un momento esto de... Es que esto no va de si Rogers es bueno o malo. Rogers nos parece buenísimo. Probablemente ahora mismo es el mejor quarterback actual. No es MVP por casualidad.
Esto
no quita eso. Estamos hablando de su comportamiento fuera, respecto al club, etc. no tiene defensa, y a mí es lo que me ha hecho girar, como decía Luis, lo de llamarle Jerry Krause en un grupo de WhatsApp
respeto,
con sus...
Claro. Este es un entrenador que tenía nada de respeto, sus jugadores no le tenían cero respeto.
Es ensuciar
General Manager de Chicago.
Mucha
de
gente Chicago habrá visto Bulls. De las Dance, ¿no? De los Chicago Bulls. Jerry Krause
si no es
el constructor de aquellos Bulls campeones. General Manager con el que Jordan y sobre todo Pippen, porque no le pagó como debería haberle pagado, estaban completamente enfrentados, se burlaban de él, le llamaban de todo. Bueno, que Jordan puede ser una figura para muchas cosas, pero quizá para eso no, y creo que en eso Aaron Rodgers no debería haberle copiado. No me ha gustado nada que utilice.
Bueno, yo fíjate,
es vendetta.
Ahí...
Es vendetta. Para mí es vendetta. No, es la palabra. Es una vendetta con Gutenberg
contra él.
Concreta.
Yo ahí no estoy de acuerdo, Iker. ¿No? Fíjate, porque...
¿Sí
no,
te parece bien que le llame Krause?
Sí, Jones.
Ah, vale.
Por mí, me parece poco. Quiero decir, yo, sobre estos temas,
a mí no me
como periodista de otros terrenos, me ha tocado hablar y debatir 100.000 veces. Si nosotros sí queremos una conversación privada, queremos poner a parir a Ponce, pues a Ponce le gustará más o le gustará menos. Pero en sus grupos de WhatsApp con sus colegas, que haga lo que le salga de los huevos. Jerry Krause me parece poco. Te estás desahogando, es tu vida privada, son tus conversaciones privadas.
Bueno, es que cierto que no es privado. Es que
el deportista no tiene que hacerlo en público, en privado. Y que alguien le traicione y cuente, me parece que decir, joder, parece Jerry Krause, nos tiene aquí sometidos, no suelta un pavo, es un rácano, yo qué sé. ¿Qué se dirá en los grupos de WhatsApp? ¿Qué más me da a mí lo que diga en un grupo de WhatsApp? O sea, que yo eso lo he hecho a un lado. Creo que hay otra influencia, la de Brady... Brady influye sobre todo y sobre todos. Y creo que influye sobre Wilson y sobre Rodgers. Y seguirá influyendo. Pero creo que es un movimiento más general. Creo que la NBA aquí, y esto es una cosa que yo dije hace un año, cuando se movía lo de Brady y dudábamos, dije lo de la NBA está influyendo mucho. Porque aunque la NBA no tiene el seguimiento de la NFL en términos de seguidores, es verdad que mediáticamente... Las estrellas de la NBA son equiparables. Lo que son las estrellas mediáticamente, no hablo del seguimiento de los partidos. O sea, LeBron James en Estados Unidos es probablemente más que Brady, incluso. Porque además por el punto social que tiene, de símbolo de la raza negra y en todo,
es mundial,
todo el mundo.
Es mundial.
Es mucho más mundial.
Es global. Brady.
Entonces,
mundial.
La influencia de la NBA de yo soy una estrella, yo decido mi camino, yo decido dónde juego, todo lo que está ocurriendo
es muy NBA.
En Brooklyn ahora. Pues, creo que eso está marcado un terreno también donde los jugadores... están diciendo yo soy dueño de mi futuro. Y eso creo que está impregnando un poco todo el deporte. Mirad Messi, lo que pasó también, mirad Ronaldo. Yo creo que ahí hay un poco una línea general de que las estrellas dicen, hostia, somos casi más importantes que los equipos. Los equipos valen en cuanto nos tienen a nosotros porque somos las grandes estrellas. Entonces creo que influye.
O mejoran, o los equipos mejoran mucho.
Claro, influye Brady e influye esa tendencia.
Fíjate que... Este caso se parece o me recuerda a veces al de Kawhi Leonard con los Spurs, que fue eso de que yo no vuelvo,
que no vuelvo.
Yo tengo la sensación de que se va a arreglar, fíjate.
Pero Javi,
te dejo Luis y cerramos con esa pregunta. Dime, Luis.
Yo compro que así como Brady quiso ser dueño de su destino, para mí las formas en las que lo hizo me parecen muy lícitas. Fue dueño de su destino. Habló aquí, miró, avisó tiempo atrás, pero también de una manera profesional para jugar. O sea, no exigencias económicas.
Dame jugadores buenos.
Sácame a este general manager. Quiero mejorar, quiero jugar. O sea, el enfoque de él es perfecto. O sea, su forma es totalmente lícita. Entonces, que Wilson tal salgan con esos ejemplos, a mí personalmente no me sirve.
Ahí das en el clavo, Jones, ahí das en el clavo, pero eso yo creo que ya lo hemos dicho los cuatro, estamos de acuerdo en que ahora dicen que no lo quiso sacar antes del draft, que fue el periodista el que eligió. ¿Qué más da? Está mal hecho, estás enmierdando, igual que terminas tu partido de playoff y te callas la boca y no le echas un saco de mierda a tu entrenador.
Como lo hizo.
Entonces, está mal hecho, y lo de Wilson, como es mi equipo y también lo he dicho, creo que es legítimo que lo diga de los demás, también está mal hecho. Y Brady es el elegido de la congregación, y sabéis que yo me caí del caballo y vi la luz el verano pasado, y lo dije varias veces, por cómo se fue de New England. Porque ya es difícil irse, ser un mito, tener 40 y pico palos y volver a ganar. Pero hacerlo así...
Elegante.
Ya es tan difícil, precisamente lo estamos viendo, es tan difícil que aquello casi vale por otra Super Bowl. Y arranco yo con lo de que va a pasar Ponce. Yo creo que lo arreglan porque creo que es muy difícil apostar por Rodgers, salvo que sea a 1 o 2 años, con esta edad vas a decir, bueno, y Brady, ya, pero ahora mismo con lo que se ha enrarecido todo, solo quedan eso, Denver y Raiders, no veo tan muchas posibilidades más. No lo sé, yo tengo la sensación, y con ellos doblando la mano en términos de contrato y doblando la mano en términos de comunicación y lo que supone para Green Bay, yo creo que lo arreglarán, fíjate, bueno, o no, pero que se quedará.
Bueno, el incienso va funcionando, ¿eh? Habéis visto cómo ha bajado el tono, Javi. Dime, Luis.
Pues fíjate, yo también creo que lo van a arreglar. De hecho, el empuje de Green Bay está siendo la forma que está haciendo el approach a él, bueno, el approach no, la clara declaración de que te queremos y tal. Claro, llegará un momento en que Rodgers va a estar contra la espada y la pared ante la opinión, bueno, que ya lo está ahora, ya lo está ahora, creo que está mermando, fíjate yo, para que haya casi pasado al otro lado en cuanto a lo que era para mí el símbolo Rodgers, ¿vale? Ya está. Entonces, en ese aspecto está mal. Entonces, yo creo que si esto se mantiene así, tendrá que dar un giro, no puede mantener una tensión tan heavy cuando el otro bando está con buenas formas, está dándote ciertas cosas, ¿me entiendes? Yo creo que al final acabará claudicando de alguna forma. Me huele a este final, ¿eh?
Pues dime, Iker, ¿tú crees
que
no?
Yo creo que se va. Yo creo que se pira. Yo estoy con Fabre en esto, que este tío tiene mucho orgullo y solo un gran contrato, porque vuelvo a lo del principio, creo que esto empieza por pagarle como él cree que merece y lo merece.
Pero se lo dan, ¿eh?
Bueno, pero no sé si ya es tarde. Entonces, a mí no me extrañaría nada que se mueva, que tú lo pones en Denver y Denver es aspirante al anillo.
Bueno, pero vamos.
De cabeza.
Pero pues lo vamos a dejar en empate, porque yo estoy contigo, Iker. O sea, vamos a hacer 50 o 50. Mira, yo creo que se va porque la actitud de él en ningún momento, mientras que la de Green Bay siempre ha sido la de
aflojar,
la de él no ha aparecido en ningún momento en
no, lleva dos años confinador. Pasivo-agresivo, ahí con caritas, dejando mensajes.
Claro, y te digo una cosa, Javi, y yo creo que es lo que le está pasando a Luis y a muchos otros. Yo creo que en Green Bay ya no le ven con los mismos ojos. Ya no, creo que con Green Bay... Gustaría... O sea, los aficionados me refiero, ¿eh? No el equipo y tal. Bueno, los aficionados...
Eso puede ser...
El primer partido te lo resuelve que gane, ¿no?
En el hat, pim, pam, pum, la primera de avante y se acaban las tonterías. Sí me gustaría, y me van a matar en Green Bay, pero oye, es la vida. A mí sí me gustaría que se fuera en un sentido. O sea, creo que le daría... Todos necesitamos cada mes de septiembre, o sea, una narración, un foco tremendo, un guión, una historia de película, y la verdad es que llevamos unos años como para quejarnos, pero ver a Rodgers buscando su revenge, claro, aquí quien pierde sería Green Bay, pero por un lado, ver a Love si vale lo que draftearon por él y esa apuesta de Gutekunst, ver a Rodgers con la sangre en el ojo intentando conseguir un anillo en una temporada o dos, Brady intentando revalidar el suyo, Wilson a ver si ha firmado de verdad la paz con Carroll, se presentaría una temporada que sería descomunal otra vez.
Imagínate que termina en Las Vegas y no hay comidita.
Vamos a poner velitas en la esquina de
nuestro destino favorito, no te vamos a engañar, Javier,
Las Vegas, porque lo vemos ahí el chup chup menorcito ese.
Creo que si es que ni con Rodgers Las Vegas, con esa división, teniendo en cuenta que está
a ver qué estás diciendo, ¿eh? A ver qué vas a decir Chargers ahora.
Con Herbert y el Broncos tan sólido, o sea, es que a lo mejor ni con Rodgers. Fíjate lo que te digo.
Bueno, vamos a dejarlo aquí que se está complicando. El incienso ha volado para otro lado ahora. Vamos a dejarlo aquí. Chicos, atentos, porque si en cualquier momento que se produzca noticia, estamos de vuelta. Y que los Yarders opinen lo que quieren, especialmente de Javi Gómez, que hoy ha pedido a gritos que le den un poquito de cariño, que lo necesita, sí. Ay, Dios mío. Hasta luego, Iker. Hasta luego, Luis. Chao, Javi. Nos seguimos viendo, Yarders. Hasta pronto.
Hasta luego.